Naki, hoy vamos a tocar qué ocurrió en Güiria este fin de semana con los náufragos, la consulta popular del día sábado y el anuncio de la Corte Penal Internacional sobre su examen preliminar sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
Esto es importantísimo y además es en serio.
Esto es en serio y agradecemos a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal en las últimas semanas y además han recomendado seguir esto a los grupos familiares en WhatsApp, Naki.
Eso es una maravilla. A mí me ha gustado mucho seguirle el curso a los comentarios, personas que no tienen la más peregrina idea de quiénes somos y eso es fascinante, incluyendo narraciones sobre personas que te seguían a ti o que me seguían a mí y un señor fantástico que nos explicó la algarabía que sintió cuando supo que estábamos casados.
Sí, o también otra cosa súper genial que pasó esta semana, que era gente que decía, yo los respeto y no estoy de acuerdo con ustedes, pero vieron el video completo. Y eso es una maravilla porque son debates informados. Así que en los comentarios que hay, tanto en Patreon como en YouTube, como en los canales de podcast, pues hemos tenido muchísima respuesta que nos dice que, bueno, hay que seguir analizando lo que ocurre en Venezuela.
A mí también me parece valiosísimo darle sentido, viabilidad a la disidencia, pana. No podemos estar permanentemente de acuerdo en todos los temas, pero es fabuloso tener más información para tomar mejores decisiones, para debatir con más sustento. Este fin de semana, lamentablemente, se conoció la tragedia del naufragio de otro bote que cruzó hacia Trinidad y Tobago desde el estado Sucre, desde Güiria, y lamentablemente la versión más difundida dice que habiendo llegado a Trinidad y Tobago los rebotaron y en ese regreso es que lamentablemente naufragó. Se habla de 19 personas, hasta ahora no todos los cadáveres han sido recuperados, pero llegaron hasta las costas de Güiria, lamentablemente, bueno, con toda la consternación, la tragedia que esto supone y además levanta las alarmas sobre los muchos zarpes ilegales que ocurren desde las costas venezolanas hacia otras partes, personas que están huyendo de una emergencia humanitaria compleja.
Y aprovechando que es un momento en el que hay sensibilidad sobre el tema y que de pronto la opinión pública mira este fenómeno, que es trágico, es bueno recordar que no es nuevo. Y es bueno recordarlo porque eso también significa que estructuralmente las razones que hacen que los venezolanos sean expulsados por todos los bordes del territorio nacional se mantienen y han empeorado. Pero como contexto podemos decir que en el año 2019 más de 80 venezolanos murieron o desaparecieron en hundimientos como este. Dos de ellos en la ruta que va hacia Trinidad el 23 de abril y el 16 de mayo de 2019 y otro el 8 de junio que iba rumbo a Curazao que desapareció y de él no se ha sabido nada. Y si se busca más atrás, pues van a haber hundimientos también en la vía Aruba en el año 2018 y otro hacia Trinidad en el año 2017 porque había una mancha de un derrame petrolero que había en la zona y en los motores de este barco se contaminaron por completo, se dañaron, empezó a hundirse y esas personas fallecieron. Los que sobrevivieron tuvieron que esperar dos días flotando en petróleo y en agua y fueron circunstancias gravísimas. Pero esto tiene rato ocurriendo.
Una de las variables por lo que es tan importante que la opinión pública se haya puesto de acuerdo para darle razón, abrir los micrófonos a esta tragedia, es que desde la perspectiva oficial, estas cosas no están pasando. Lamentablemente, el Estado venezolano se desentiende de esta historia. Bueno, si es un Estado ausente para lo básico, para los servicios básicos, para el transporte, etcétera, imagínense qué puede ser ante una migración forzosa que ellos mismos han producido. Es absurdo, pero la verdad no forma parte de su narrativa. Para que hablara alguna persona del gobierno de Nicolás Maduro, pasó casi un día. 21 horas tuvieron que transcurrir desde el hallazgo de los primeros cadáveres hasta que redactaron un comunicado, bueno, no con mucha emocionalidad, diciendo, bueno, sí, tú sabes, lo vamos a investigar, creemos que ahí hay unas bandas delictivas involucradas en esta historia, y bueno, la vida es así.
Sí, y ocurre muchas veces que no hay pronunciamientos oficiales hasta tanto no haya un encuadre, una narrativa que lo pueda llevar a un marco ideológico favorable a la hegemonía gubernamental. Lo que estoy diciendo es que las cosas no se dicen hasta que no haya una versión que pueda ser cómoda y factible para el aparato de propaganda, lo que significa que el Estado sigue sin estar al servicio de la gente y está al servicio del partido y su sostenibilidad. ¿Qué implica esto? Que es un problema que se ha negado, que se invisibiliza, pero que además no se atiende, porque en el caso específico de los migrantes a Trinidad y Tobago, hay complicidad entre ambos gobiernos. Son acuerdos comerciales que tienen ellos, acuerdos ideológicos que tienen allí, y no ha habido ningún tipo de cambio favorable para los migrantes venezolanos. Unos migrantes, Naki, que autoridades de organismos globales y demás han comentado, han recomendado que deben ser considerados refugiados. Y es así, primero, por la vulnerabilidad con la que migran, pero segundo, porque corren riesgo de permanecer en el territorio nacional. Es como si el Estado, como si la situación atentara contra la vida de la gente y por lo tanto es una amenaza a volver.
Para que quede bastante claro, si las cárceles venezolanas son dominadas por PRANIS y no por la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana o
las autoridades.
O las autoridades civiles o militares de este país, territorialmente estamos viviendo el mismo drama. Y aunque el Estado no se quiera ocupar de este drama, si hay la complicidad de autoridades locales, insisto, tanto civiles como militares, que habilitan los espacios para que formen parte de los planes de piratas, narcotraficantes, gente muy mala, crimen organizado. No se habla públicamente de esta historia, pero son secretos a voces. No tenemos medios impresos en este país, pero todos o casi todos los medios digitales venezolanos han cubierto esta tragedia. Algunos con mayor hondura que otros. Por favor, busquen los trabajos de Crónica 1, revisen los trabajos de Armando Info, que tienen de verdad piezas muy valiosas que explican con profundidad qué es lo que está ocurriendo y a cuántos niveles termina perturbando. La gente literalmente huye de su vida en estos espacios. No es que está pensando a ver si hace una vida mejor. Tiene que huir. Las condiciones son sencillamente infrahumanas.
Y además hay una narración, una lectura que trata de decir, no, pero por favor, la tragedia no debe ser politizada. Cuando la tragedia es política, justamente cuando no tienes a nadie que te responda, cuando tienes que huir porque es la única manera de sobrevivir económicamente, cuando hay además bandas que se encargan de hacer tráfico de personas y cobran por niños o mujeres secuestrados, y eso está documentado por periodismo e investigación en este país, y los secuestran y se los llevan como si fuese mercancía, y no hay un Estado, sino que además autoridades locales se quejan porque ellos no tienen capacidad de control en sus territorios. Y lo que estoy diciendo, todo está comprobado y verificado porque son denuncias de las propias autoridades de esos lugares, que por cierto son favorables a la ideología gubernamental.
Hay alcaldes que han dicho en voz alta, yo no tengo cómo detener a los malandros. O sea, yo no tengo poder de fuego contra esa gente. ¿Qué quieren ustedes que yo haga?
Esta cosa, que no es solamente un venezolano que se va buscando mejores condiciones de vida, sino que es la mezcla de todo con todo. Hace 4 o 5 años era gente que iba a buscar alimentos y medicinas porque no había en Venezuela, por una escasez por diseño que había en Venezuela. Esa tragedia lo que ha hecho es crecer. Y además, mientras más vulnerable económicamente es cada familia, mientras su crisis es mayor, está dispuesta a más cosas, a asumir más riesgos. Porque nadie mete a su hijo en un bote con riesgo de hundirse por gusto, turismo. Porque la derecha le dijo que en Venezuela no se podía vivir y se fue, que es una de las tesis que maneja la hegemonía gubernamental. Y esto mismo, que es una tragedia y que es terrible, pero que había sensibilidad con Trinidad porque ya había un caso de un bote que regresaron hace algunas semanas, ocurre en la frontera con Colombia, donde la gente es secuestrada, es captada por grupos irregulares, por narcotraficantes y son esclavizados. Y lo mismo ocurre con Brasil. Entonces, encargarse de esto es meterse en política. hay que politizar este tema porque solo se resuelve cuando tienes un cambio institucional favorable para las víctimas.
Y lamentablemente lo único que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro es decirle a Trinidad y Tobago, tranquilo pana, como tú y yo somos socios, vamos a hablar tú y yo a ver cómo detenemos esta historia. Sin embargo, nadie se monta en un peñerito de estos gratis, Luis Carlos. Y también hay que decirlo en voz alta, bastante caro le cobran a la gente hacer este tránsito, arriesgar su vida con tal de llegar allá, de llegar a cualquier otro lugar que los saque de sus pésimas condiciones de vida. Por eso hay tanta corrupción, porque es a muchísimas escalas. Gana igual el funcionario de la Guardia Nacional que está en el muelle en Caigüire, que como gana el que los deja salir, que como gana un gentío, gana con esta historia. Y si los devuelven, mejor aún, porque ya sabes, vas a tener que volver a reunir el dinero para intentar nuevamente salir del país. Si ellos se quieren hacer los locos con esta historia, hay una ciudadanía que no puede hacer lo propio, que además de utilizar una etiqueta común, de usar el negro en sus avatares, de denunciarlo a través de sus redes sociales, tenemos que ser capaces de darle otras voces. Hoy mismo había gente aterrada dentro de la propia Guiria de rendirle declaraciones a medios, ¿sabes? Porque podían ser castigados por hacerlo,
por
rendir su testimonio.
Y ese tipo de cosas lo que nos dice es que la movilización de la gente, la capacidad que tenga de organizarse, reclamar y presionar internamente para generar cambios, es importante. Y por eso la consulta popular del día sábado es un fenómeno interesante de analizar. ¿Podemos pasar entonces por allá, Anaki?
No, seguro. Mira, a mí lo que me gusta de verdad, o lo que me gustó del evento, es que es de nuevo un lepe a sus principales o más terribles detractores. Eso no va a ser un carrizo, eso es una pérdida de tiempo, no va a salir nadie. Bueno, yo espero que se hayan igual dado un coquito cada uno, porque efectivamente la apuesta presencial del sábado valió la pena. Era un proceso muy rápido, muy corto, pero igual está este asunto de socializar lo político, de encontrarte con pares y decir, bueno, sal y vale, aquí pongo yo, aquí voto yo, te muestro la cédula, pongo el papelito en la cajita. Todo el evento alrededor de esta historia valió la pena para el reencuentro.
Además que pasa algo interesante, y es que se atacó de muchas maneras, pero una que me pareció interesante era decir, eso es una actividad partidista de una pequeña minoría que apoya al Parlamento Nacional, que debería acabarse, que debería cesar sus funciones. Es además una fiesta de convencidos. O sea, es como se le trató de aminorar tanto, que después cuando se ve la movilización que hubo, dices, bueno, esto quizás son los votos duros. Porque efectivamente aquí se movió la gente que pudo vencer la censura, que pudo vencer el miedo vecinal y comunal que hay en algunos sitios para salir y participar públicamente. Es gente además que está preocupada, ocupada por lo político. No significa que los demás no, pero que esa preocupación la convierten en un tipo de acción. Entonces tienes un núcleo, vamos a decir, un grupo de personas que son como los más activos, los más preocupados para hacer cosas. Y quiero que se entienda bien como votos duros, no porque son los fieles, los leales, sino que son los que se pueden movilizar en las peores condiciones.
Yo creo que ahí das en el clavo, okay. Y es importantísimo decirlo varias veces. Yo leí críticas del orden de no puede ser que nuevamente lo presencial ocurra solo en puntos que le resultan cómodos a algunos segmentos socioeconómicos venezolanos y no ocurran en algunos barrios, por ejemplo.
Claro, hay un fetiche de dónde está el barrio, cómo queda el barrio.
Yo te invito, de verdad, a cada uno de los críticos, yo lo invito a que intente hacer una movilización opositora en alguno de esos barrios de los que hablan, porque además de verdad es un fetiche, es una cosa hasta que no lo vea adentro, carapita adentro, no me voy a quedar en paz. Móntala tú. Yo te quiero ver, pero viviendo tú allí, loco.
Y poniendo en riesgo que mañana o pasado pierdas la casa, pierdas la comida, pierdas algún hijo por amenazas vecinales. Entonces, esta cosa de decir, bueno, yo lo que quiero es verte preso o lo que quiero es verte tiroteado, es el parte del fetiche. Solo que en esta ocasión ocurrió distinto. En esta ocasión pasó que hubo gente de todos los sectores que participaron de manera digital y luego fueron o a la presencial o no fueron a la primera, pero fueron a la segunda en otras zonas.
Sí.
Yo diría que aquí hay dos niveles. Hay un nivel que es la crítica a la cifra.
Sí.
Las cifras al momento en el que estamos grabando esto no están completas. Había un corte de hasta 87% de el conteo de manifestaciones de voluntad, porque además la palabra técnica no son votos aquí, porque no es un proceso electoral. Pero bueno, ahí pasan dos cosas. Uno, se debería llegar al 100%, y dos, debería haber una auditoría donde los nombres de las personas que votaron de manera manual van a ser digitalizados, pero tiene que ser de forma manual, es decir, tiene que ser tipeado, y luego se tiene que hacer un contraste con la base de datos digital antes de que todo sea borrado, evidentemente, por temas de seguridad. Pero ese 100% implica también revisar ese pequeño porcentaje de riesgo que había de gente que pudo haber hecho doble votación. Es decir, el sistema por diseño no te prohibía el voto doble, era una posibilidad abierta, pero bueno, ya en la auditoría posterior se podía eliminar. Esa es una primera discusión. Si fueron 3 millones, 5 millones, 6 millones, 7 millones y medio. Esa es una discusión que queda además para que los grupos políticos que participaron allí puedan decirle a su militancia con qué cuentan o qué no. Hablar de números inventados necesitan pruebas, muestras, pero además sería muy arriesgado para ellos que su propia militancia sepa que estén mintiendo si participaron allí.
Pero yo creo que había una necesidad expresa, al menos la propia jornada del sábado, de marcar distancia con el ejercicio de los pocos periodistas de la fuente electoral que tiene Venezuela. Eugenio Martínez fue realmente fiero en su crítica y además en caracterizar lo que estaba demandando, lo que criticaba del ejercicio de la consulta popular. Al igual que tú, yo no lo entendí como un evento electoral. Sin embargo, las demandas de Eugenio estaban cruzadas con la rigurosidad de un proceso electoral.
Sí, un estándar de exigencia, que es lo que de hecho deberían pedir los venezolanos para unas elecciones libres, reales y creíbles.
Y créeme que es allí, exactamente allí, donde a mí me levanta suspicacia las reacciones. No, Eugenio tiene un rol que cumplir desde su área de experticia, pero gente alrededor que con esos mensajes dijeron, claro, exactamente, eso es lo que yo tengo mucho tiempo diciendo. Mientras a lo largo de la semana el CNE se hizo trampa a sí mismo y le dieron cargos y curules a gente que no había ganado. Una vez más, yo quiero creer, para mi propia tranquilidad, que es más chévere ser así de fiero contra los opositores bajo la absoluta confianza de que no te van a hacer daño.
Sí, que no hay ningún tipo de consecuencia.
No va a haber consecuencias, así es, ni graves ni nada, contra ti justamente por hacerlo. No importa lo fiera que sea tu crítica. Y lo que ocurre de cara al chavismo, mira, pasa por debajo de la mesa, no hay ningún rollo, las cosas siguen. Yo lamento de verdad como la ferocidad alrededor de esa crítica, porque lo más importante es que con enormes rasgos de ruralidad, de simplicidad, con esa cruza extraordinaria entre un bot y un software y una cosa, y la gente que llenaba papelitos, hubo gente que se movilizó, que salió como del fastidio en el que estábamos envueltos y se movilizó por segmentos de tiempo muy pequeños, pandemia mediante, pero lo hicieron. Le estamos pidiendo a la oposición que haga algo, se hizo algo y la gente respondió.
Y esa segunda capa, que es la movilización, tiene distintas maneras de verse. Y yo creo que una muy interesante, ya decíamos al principio que era una suerte de voto duro, es ver cómo esos voluntarios, esos vecinos, esas organizaciones que localmente armaron su propia estructura para estar en una acera, para estar en una plaza, para estar en una casa prestada, para estar en zonas populares, para cumplir con la exigencia de quienes se asomaron a la ventana y dijeron, no los veo aquí en la esquina, por lo tanto no existen, pero no salieron a recorrer. Esa cruza de gente que hace cosas, también te dice que hay un país vivo, hay un país que resiste, que lucha, que aspira, que hace cosas, que se mueve. Y eso, insisto, es interesante porque es de allí de donde pueden salir posteriormente voluntarios, es donde pueden salir observadores, donde pueden salir testigos de mesa, miembros de mesa, o sea, gente que esté preocupada por ver cómo los demás se movilizan, cómo los demás son parte de consensos. Esa movilización creo que es lo más valioso y es, nuevamente, es una segunda capa distinta a la numérica. Porque la numérica tiene que ser una cruza, bueno, entre encuestas, entre facciones, porque otra cosa que devela esto es que sí, hay divisiones. Las oposiciones venezolanas tienen distintos planes, distintas maneras de expresarse. Lo que se espera es que sean por la vía política, no esperando a que tu adversario lo encarcelen o lo exilien, para entonces tú aparecer en el tablero y decir, aquí estoy. Eso sí sería miserable.
Y justamente por esas consecuencias yo celebro y respeto aún más el esfuerzo, la valentía de personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Su merced y yo podemos haber ido a cualquier punto en Caracas a hacer el asunto de lo presencial si se nos hubiese ocurrido y los niveles de riesgo eran distintos que la gente que se acercó a un punto en del Tamacuro, a un punto en Amazonas, a un punto en el Estado Sucre. Ahí sí es verdad que el tema del control social, de la coacción que hay sobre los sujetos y su vida política es muchísimo más alta, mucho mayor y más sensibles. Son sujetos más vulnerables y para mí es merecen muchísimos más aplausos, de verdad, haberse movilizado, haberse tomado la foto, haberse dejado tomar la foto con periodistas, otras personas que hicieron registro de su presencia en estos puntos.
Y bien, entonces la otra gran pregunta y todo este asunto que se hizo, ¿para dónde va? ¿Qué significa? ¿Qué esto qué habilita? Y entonces creo que viene la hora donde la ciudadanía cobra. Es la hora donde la gente le dice a la Asamblea Nacional, a los diputados, al gobierno interino, a como quieran llamar a esta estructura convocante, bueno, ¿qué sigue? Porque si hay algo clave acá es que la pregunta 3 de esta consulta es la manera en la que tanto la estructura interna política como el armatoste que puede tener afuera de lobbies, de personas, es más, tiene que presionar a la comunidad internacional para lograr cooperación que permita resolver algunos problemas en Venezuela. El asunto del solos no podemos.
La tragedia con este naufragio lo deja bastante claro. Yo igual respeto las palabras del comisionado David Smolansky, que lo resume muy bien en el ánimo de, bueno, esto no solo está pasando, sino que es improbable que deje de pasar. Las razones por las que los venezolanos vivimos, protagonizamos una migración forzosa de estas dimensiones, simplemente empeoran todos los días. Se necesita la intervención de muchísima gente, no solo para decirle a este gobierno que lo destrozó todo, sí, que su modelo económico y político destrozó al Estado venezolano y con él a sus ciudadanos, sino que con su presencia acá, con su permanencia en el poder, es imposible reunir las condiciones que necesitamos los venezolanos para recuperar algo de productividad, algo de financiamiento internacional, algo que sí nos permita cambiarle un poco el curso a esta historia. De hecho, de las denuncias más graves que se reitera esta semana es que lamentablemente el régimen de Nicolás es la primera piedra de tranca para el ingreso de la ayuda humanitaria, porque si no la manejan ellos a placer, como manejan el presupuesto público, como manejan la emisión de dinero sin respaldo del Banco Central de Venezuela para financiar todo lo que no hace el Ejecutivo, los ingresos que no tienen, bueno, si ellos no manejan así la ayuda humanitaria, entonces no puede entrar en un país que está al borde de una catástrofe.
Sí, y este juego, fíjense, ¿a dónde va en términos políticos? Al país hay que atenderlo, ¿ok? Y hay una emergencia en curso. Y de hecho, hay un segmento opositor que dice, no, olvidémonos de la política, Y concentrémonos en atender el sufrimiento de la gente, que la gente sea atendida. Pero es que resulta que, y esto lo revela Bloomberg y agencias internacionales y demás, es que hay un control. El Estado no está permitiendo que se trabaje libremente. Médicos Sin Fronteras se queja porque no le permiten ingresar a su personal ni trabajar libremente en un hospital. Quien tiene comedores está bajo miedo y bajo amenaza de que sus actividades cesen. Y las pocas organizaciones que están ejecutando presupuesto internacional, donde le hacen entrega directa de dinero a la gente o asistencia médica o alimentaria, en este momento están sin saber qué decirle a sus financistas, porque no hay seguridad jurídica en Venezuela para ejecutar ni siquiera presupuesto humanitario. Por eso decíamos en un podcast anterior que incluso Yemen es más seguro y hay dinero de financiamiento internacional que se está yendo a atender otras emergencias cuando la venezolana está allí y es grave y es nuestra y tenemos que hacerlo.
El representante de la Organización Internacional de Migraciones y de ACNUR, Eduardo Stein, una de las declaraciones que hace el fin de semana es no solo es que van a aumentar la cantidad de venezolanos migrantes. Ellos estiman que más o menos en un año estemos por el orden de los 6 millones de migrantes, ya regados por el mundo. Stein insiste en que sin lugar a dudas es mucho más sencillo atenderles en frontera con todos los riesgos que entrevera para cualquier venezolano desplazarse hasta las fronteras en plena pandemia con las fronteras legalmente cerradas, por lo que tienen que utilizar vías verdes, caminos verdes, trochas, pero el rango de atención que pueden brindar ACNUR, la OIM y muchísimas otras organizaciones internacionales es mayor en frontera que dentro del país. Sí.
Dos datos acá. Uno, hablar de 6 millones de migrantes es que Venezuela supera en términos migratorios a Siria. Sí. Un país bombardeado y además bombardeado por su propio presidente que utilizó armas químicas contra ellos. Y aún así, Venezuela puede ser un drama humanitario mayor. Y el segundo dato es que hay mucha gente preguntándose, bueno, ¿y dónde está la ayuda humanitaria de la que tanto habla? Es que esa plata no puede entrar porque si entra, se desvía. Entonces está en esos campos de refugiados, está en esas misiones fuera del país y así no funciona. Porque básicamente tienes que contener dentro de Venezuela mejorando las condiciones de vida de la gente para que pueda tener planes, proyectos, trabajo, productividad. El socialismo bodegonero no le ofrece un mejor nivel de vida a las mayorías en Venezuela. Es un fenómeno de burbuja. El socialismo bodegonero es para que un grupo de personas que puede alejarse de las lógicas de control estatal pueda vivir con ciertas libertades y cierta ficción de normalidad. Pero un país no se hace con ventas de cocadas y con unos bodegones y con unos puerta a puerta. O sea, no es eso. El país se hace con cosas más complejas como el Estado de Derecho. Entonces, el punto 3 de esta consulta tiene que ver con eso. ¿Cómo se hace para que la cooperación llegue a Venezuela de una manera coordinada? ¿Cómo se hace, además, para que las condiciones que hacen que la vida de los venezolanos empeore cambien? Y eso es lo que debería rompernos la cabeza en 2021 en el buen sentido. Gente con muchos talentos, de muchos puntos de vista, pensando cómo se cambia esto.
Seguro. Y que ese, y ahora qué, que de verdad es como un remanente para muchísimos venezolanos saber cuál es el mapa de acciones en adelante, qué es lo que va a pasar, qué hace la Asamblea Nacional con ese mandato que ocurrió a través de la consulta popular. Ese y ahora que tiene que ser una demanda de muchos. Efectivamente somos muchos los que tenemos que preguntarle a los diputados y diputadas electos en 2015, si esta es una gestión que va a continuar, a la que le van a dar continuidad, cómo se mantiene, cómo va a ocurrir, de qué depende, con cuáles variables cuentan a su favor, etcétera. Ese tema de dibujarnos el mapa es absoluta responsabilidad de la Asamblea Nacional.
De hecho, fueron diputados del Estado Sucre de la actual Asamblea Nacional los que hicieron una rueda de prensa el día lunes explicando cómo operan estos grupos irregulares, cuáles son sus rutas, por dónde están, con cuáles autoridades están aliadas, las cosas que hay que documentar y denunciar para que sean cambiadas. En cambio, las autoridades locales no lo hacen, los diputados electos de esta farsa del CNE tampoco han hablado, y ahí vemos entonces unos cambios distintos, son unos cambios institucionales que son interesantes de analizar. Porque el marco de todo esto, Naki, es que, ya fíjense cómo hemos ido pisando todos estos temas. El asunto aquí es que afuera del país la presión aumenta, porque la Corte Penal Internacional sigue investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Y tiene que investigarlos porque a medida que somos un grupo de migrantes tan grande, de estas dimensiones y además tan vulnerables como para crearle problemas a países que efectivamente la explicación de Trinidad y Tobago es como deshumanizada, pero al final van a insistir siempre en lo mismo. Somos una economía de este tamaño, nos cuesta muchísimo mantener la productividad de este tamaño de gente para que tú me la vengas a caotizar. Uh-huh. Entonces, todo lo que venga a caotizar el control que tengo sobre mi isla, yo lo voy a despachar. Y de este lado de la frontera estamos nosotros batiendo las manos porque no podemos creer que una autoridad diga eso en voz alta, que sea documentado hasta por prensa y no haya nadie que le censure al menos unas palabras tan gruesas, tan graves. Pero como ocurre con Trinidad y Tobago, ocurre con muchas otras latitudes, sí, donde el asunto de la xenofobia está tan cruzada con su productividad, como con el orden, como con las personas que yo no elegí formasen parte de mi comunidad. Allá hay un tema del trato xenófobo hacia unos sujetos que solo aumentan en el tiempo y efectivamente los que llegan en fechas más recientes van en condiciones más vulnerables, van muchísimo peor.
Además ocurre algo con Venezuela y es que la manera de echar este cuento afuera es muy rara. Hay mucha gente todavía que no comprende cómo un país petrolero es pobre, ¿sí? Como un país que hace unos años derrochaba dinero y llevaba maletines a Argentina, pues ahora no tiene ni para pagar sus deudas con la OPS. O sea, esa cosa que solo se explica con corrupción, con falta de Estado de Derecho, es muy difícil de analizar. Y en un drama migratorio como este, fíjense lo diferente que se comportan algunas agencias de prensa, algunos gobiernos, cuando se trata de informaciones que implican a gobiernos aliados, de izquierda, camaradas, que si fuese una información de Bolsonaro o de Duque o de otros gobiernos. Entonces, también hay que saber explicarlo. Y una manera de explicar esto es usar estándares internacionales muy, muy claros como los derechos humanos. ¿Qué dice la Corte Penal Internacional? Resulta que ellos, antes de abrir juicio, tienen que hacer un examen preliminar. Ese examen preliminar se estaba tomando mucho tiempo. Se hicieron muchas recomendaciones, muchas advertencias de la OEA y otras partes, y ya ese proceso, al parecer, llegó a su fin. ¿Qué dice en su documento la Corte Penal Internacional? Publicado el 14 de diciembre, es específicamente, punto 204. Y sin perjuicio de otros crímenes que la Fiscalía pueda determinar en una etapa posterior, la Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. Tortura, conforme al apartado F del párrafo 1 del artículo 7. Violación y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, que también dice de dónde sale eso. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos de conformidad con el apartado H. Este último punto hay que explicarlo, Naki, porque que un gobierno cometa violaciones de derechos humanos es algo que se ha visto en toda América Latina, en muchos países del mundo. Este punto que dice que las violaciones en Venezuela son contra un grupo o una colectividad con identidad propia es lo que puede empezar a marcar como crimen de lesa humanidad. O sea, se cometen contra alguien para afectar a alguien. Y ya la Corte Penal dice que sí.
En efecto, y es lo que ha querido negar el fiscal general impuesto por la cosa esa de la constituyente. El punto 205 dice, la información a disposición de la Fiscalía de la CPI brinda un fundamento razonable para creer que los miembros de la Fuerza de Seguridad presuntamente responsables por la comisión material de estos presuntos crímenes incluyen a la PNB, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, todos los cuerpos que deberían brindarle seguridad a los ciudadanos venezolanos son los que han vulnerado sus derechos humanos.
Y agrega la Corte Penal, para no dejar por fuera a nadie, que la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del gobierno de Venezuela. ¿Qué significa esto? Colectivos, paramilitares, militantes, gente que quiere ganarse unos puntos y ascender en el poder o en la estructura de poder. Todo caso que pueda ser documentado, que pueda ser comprobado ante esta corte, puede juzgarse. Así que es fundamental que las víctimas hablen, que las víctimas se acompañen, que las víctimas vayan a ONGs o hablen directamente con la misión independiente de la ONU y dejen registro de las cosas que les pasaron, porque esto sigue corriendo fuera del país, seguirá su ritmo, seguirá sus pasos, seguirá además un proceso que se puede tomar tiempo, pero curiosamente se está tomando menos de lo que se podría esperar.
Yo considero de verdad que este fiscal general del chavismo es una autoridad bastante pavosa. Basta que este señor salga a decir algo fingiendo que hay algún tipo de Estado de Derecho en Venezuela para que le responda la CPI con un documento tan contundente como este. Yo me lo pensaría.
Y además esta fiscalía dice que con esto concluye el examen preliminar con el fin de determinar si existe fundamento razonable y procede una investigación durante la primera parte del año 2021.
El Estado venezolano no ha hecho nada por investigar crímenes de lesa humanidad, así que la Corte Penal Internacional dice, lo voy a investigar yo. Si usted no hace nada, si en su país se cometen crímenes de lesa humanidad y no hay un sistema de justicia que ayude a resarcir a esas víctimas y a sus familiares, el rol lo asumo yo. Sóbate el bigote.
Esto ha sido En Serio. Ella es Naki Soto.
Y él, Luis Carlos Díaz.
Miren, muchísimas gracias a las personas que son parte de esta comunidad, que ha compartido estos archivos, que mire, que se suma, que comenta, porque con todos ustedes es que vamos a seguir trabajando.
Aquí hay una campanita en patreon.com/NakiLuisCarlos, todo pegado. Consiguen muchísima más información.